muestra profundamente preocupado por el aparente uso de recursos institucionales públicos para acosar, desacreditar y calumniar a periodistas que critican el trabajo que realiza Notimex, al igual que el gobierno de México. Y hasta aquí las noticias, gracias, y la invitación es para que disfrute ahora del Revoltillo.
Y aquí estamos, señoras y señores, gracias, muchísimas gracias a todos desde ya por estar conectados con este programa, el Revoltillo, esta tortilla que se rompe temprano y que arma este tremendo revoltillo de informaciones y de noticias, señores. En este día que se llama miércoles por la mañana, cuando faltan solamente 225 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Mis amigos, hoy es 20 de mayo, día de nuestra independencia, día de celebrar, por supuesto que sí, un día que aunque el régimen de los Castro ha querido anular, como ha hecho en todos los acontecimientos de la historia en la que ellos no han sido protagonistas, pero que se impone, digo yo siempre, se impone por encima del capricho de un par de hermanos asesinos. No queda duda, hoy es 20 de mayo, señores, el 20 de mayo del año 1902, fue el día que nuestra patria pudo llamarse literalmente independiente. Lo quieran o no, así fue. Después de la guerra de independencia de 1898, España no quiso hacerse con la nota en el expediente de la historia de que había sido derrotada por un grupo de rebeldes que se levantaron en la manigua. ¿Qué va? Dijeron, mira, yo creo que mejor decimos que nos derrotaron los americanos y por lo menos no nos lastimamos más el ego, que ya lo tenían bastante por el piso en esa época el gobierno español. Habían perdido todas las colonias en el territorio americano. Existió una ocupación militar estadounidense en Cuba a partir de 1998. Sí, señor, sí que existió, pero el diálogo con el país del norte no se detuvo y vamos a estar aquí y vamos a ser conscientes con la historia. El resultado de ese diálogo con los Estados Unidos dio fruto bastante pronto. 4 años después, estábamos nosotros ya izando la bandera cubana en La Habana. Hubo de todo, muchos trataron durante ese tiempo de venderle incluso al Congreso de los Estados Unidos la idea de una anexión de Cuba a los Estados Unidos. Pero para mí, para mi criterio, creo que venció la cordura. El presidente estadounidense William McKinley firmó la resolución conjunta que declaró el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Así que 4 años después de la derrota de los españoles en 1902, el 20 de mayo, que dicen que se escoge el 20 de mayo, por cierto, por ser el día posterior, el día después al 19 de mayo, cuando se conmemora la muerte en combate de José Martí, un poco para honrar la memoria del apóstol, pues ese 20 de mayo del año 1902, un historiador llamado Martín Seica recoge los hechos así, dice: al señalar los relojes, las 12 de la noche, repicaron las campanas, el pueblo llenó las calles y atronaron el espacio, estampidos de cohetes y gritos de entusiasmo y de gloria. Era el día de la libertad. Así que los años de la República, señores, no fueron del todo bonitos. Es muy probable, no vamos a negarlo, una nueva nación sin una cultura, digo yo, sin una cultura democrática, sin experiencia en cómo funcionan las instituciones políticas, es lógico que haya tenido momentos muy criticables, que por supuesto afectaron a todo el mundo. Pero no olvidemos que una de las organizaciones que más colaboró, que vamos a estar aquí, con esa desestabilización de esos gobiernos de la República fue el mismísimo Partido Comunista, que se creó en el año 1925 y a partir de ese momento no ha dejó de hacer daño. Historias de ganterismo con agentes extranjeros infiltrados en Cuba, como lo Fabio Grobar, un polaco comunista mandado por Stalin para desestabilizar el país en todo momento y crear el caos. Partido Comunista, que fue cómplice, si lo estudiamos bien, señores, de todos los fenómenos, todas las cosas que pasaron, todo eso que ellos critican del tiempo de la República, en todos tuvo el Partido Comunista un protagonismo tremendo, en todos. Y siempre estuvieron, digo yo, del lado equivocado de la historia. Fue el Partido Comunista el que traicionó la huelga que terminó derrocando a Gerardo Machado. Pactaron los comunistas con Machado para acabar con la huelga. Una traición a los sindicatos, que ya estaban, a los obreros, que ya estaban, a los mismos que ellos decían que ellos defendían. Ya esas personas y todas esas organizaciones estaban en huelga. Y el país en general, que ya se había sublevado contra Machado. Pues los comunistas, que lean la historia de verdad como fue, pactaron con... Ellos le llaman precisamente el error de agosto, porque fue en agosto del 33. Otros lo llaman el bochorno de agosto. Hicieron alianzas con Batista en el año 38. No nos olvidemos que Juan Marinelo, Carlos Rafael Rodríguez y todos estos comunistas, Blas Roca, apoyaron a Batista en los años 40. Al mismísimo Blas Roca le acreditan la famosa frase aquella de Batista es el hombre, porque él decía que por su condición humilde era para ellos el tipo ideal para representar a los comunistas. No nos dejemos engañar, señores, por la historia, las historias paralelas que se han inventado en la dictadura de los Castro, con muy pocos recursos, con el sudor de los campesinos, de los trabajadores del campo y la habilidad comercial del ciudadano común, Cuba logró durante todos esos años de la República avanzar hasta posiciones entre los países más prósperos del mundo, con desarrollo urbanístico, expansión artística, literaria, industrial y comercial. Por muy imperfecta, digo yo, que pudiera haber sido la República, por muy imperfecta que pudo haber sido la República, señores, debemos preferir una y mil veces antes de esta dictadura que impera hoy en Cuba, y por una sola razón: había una cosa que se llama esperanza. Nada, así vamos a comenzar este programa hoy. Si siento un poco de ruido, es que recuerde que estamos en tiempo de pandemia, estoy haciendo el programa desde la casa y, me lo va a creer o no, están los jardineros en el patio de la casa haciéndonos el jardín, así que imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a seguir por acá. Recuerden, hoy nos acompañan, como todos los días, señores, nuestro gran productor general. Ahí está con nosotros Fuente Viñolis. Y también hoy tenemos con ingeniero de sonido, en el día de hoy, al gran Vito. Vito está con nosotros hoy aquí en el programa. Miami ha amanecido hoy con 80 grados de temperatura, con nubes que pasan por horas, dejan caer ciertas lluvias y luego dejan que vuelva a salir el sol, y así han sido estos días y así parece que será el día de hoy. Un sol que salió a las 6:32 de la mañana y que promete ocultarse a las 8:02 de la tarde. Bueno, tarde que comenzará a llamarse noche, ya llamar de 8 de la noche tarde, de verdad que me parece una cosa tremenda. Chances de que llueva, dice que el 30%. Vamos a ver, yo creo que ya se puede decir que el 100% porque ha llovido en todas partes. Habemos teléfonos por acá, por el estudio, señor. Recuerde que si se quiere comunicar con nosotros, teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. O si nos quiere escribir, también lo puede hacer a través del correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Antes de continuar, quiero hacer una nota aquí aparte y expresar nuestras condolencias a un amigo de nuestro programa de siempre, que nos llama, su presencia siempre en el programa es muy agradable, nuestro querido Bocul. Su mamá falleció el día de ayer en Tampa. Su mamá tenía 87 años, así que lo sentimos mucho, le damos el pésame, y por supuesto que nuestros pensamientos están con Bocul hoy. Y fuerza, hermano, fuerza en estos momentos, que yo sé que la vas a tener. Ahí está. Amigos, escuchen esto. ¿Se acuerdan ustedes, perdón, que hace apenas unos días el régimen mandó al ministro de Economía a que se parara en la televisión nacional y que anunciara, como medida desesperada, porque no se saben ya qué inventar para robarle la plata directamente a alguien, ya no encuentran a nadie, pues mandó un mensaje al pueblo de Cuba que con el disparatado mensaje que les donaran dinero para poder hacer frente a la economía. Obviamente, no sé si los que se dedican a estudiar la historia económica del mundo tengan algún dato de algún momento en esa historia de la economía mundial de algún país donde se haya visto semejante disparate. Yo no sé si eso existe, no sé si los Friedrich Hayek, si la escuela, la famosa escuela de austriaca, que es del pensamiento económico heterodoxo, si los Chicago Boys, aquellos que levantaron Chile con las ideas de Milton Friedman, si algún premio Nobel de economía, no sé, si Carlos Marx incluso en algún momento habló algo de esto, de pedirle dinero al proletariado para levantar la economía, yo no sé si eso existe. Lo que sí nos ha parecido a todos es un magnánimo disparate y al mismo tiempo una falta de respeto total, pedirle dinero al pueblo, un pueblo que de por sí hoy en día está pasando hambre y está pasando calamidad. Y así por el hecho sencillamente de que les da la gana, sin siquiera por lo menos venderles la idea que tienen. Decirle, mira, con ese dinero que ustedes nos van a dar, nosotros lo vamos a invertir aquí, vamos a hacer esto, se lo vamos a dar a alguien. No, mándenos dinero para ver si mejoramos la economía. Bueno, pues nada, partida de bajo, que es lo que son. No quieren trabajar como políticos, por supuesto, porque no saben cómo hacerlo, y llevan a cabo políticas de consignas, ese ha sido el recurso, consignas y represión. Así es como yo quiero manejar la economía de un país, y no es así, amigo, no es así como se hace. Pero el tema, ellos pidieron dinero a través de donaciones. La reacción, el termómetro que se tiene, no solo dentro de Cuba, afuera, en todas partes, es que la reacción del pueblo ha sido contundente. Les han llamado desde descarado, sinvergüenza, falta de respeto, de todo, y todos han estado de acuerdo en que no se le va a mandar ni una peseta partida por la mitad al gobierno cubano. Apuesto a que ahora mismo salimos a la calle en La Habana y hoy le hacemos una encuesta, le preguntamos a cualquier cantidad de ciudadanos en La Habana, en cualquier ciudad de Cuba, si piensa mandarle alguna donación monetaria al gobierno, y estoy seguro que el 99.9% va a decir, se va a reír de ti. Y no digo el 100% porque yo sé que quedan todavía algunos descerebrados oportunistas, uno que otro quedará por ahí, pero cuidado, cuidado porque nos estamos enfrentando, digo yo siempre, señora, uno de para llamarle de alguna forma regímenes, para no llamarle gobierno, más corruptos y astutos. Llevan 61 años haciendo el ejercicio del cinismo. Los astutos del Caribe, le llamaría yo. Bueno, pues ellos siempre encuentran la fórmula de sacarle el dinero al pueblo. No nos equivoquemos, cuidado. Yo he estado pensando en eso. Dije, ¿de qué forma? Ellos van a buscar la forma de cómo quitarle ese dinero al pueblo. Pero dije, ¿cómo lo van a hacer? Hasta esta mañana que nos levantamos con un titular que me dio la respuesta. Y el titular dice así en el periódico: en Guantánamo se han impuesto más de 11.000 multas por el uso incorrecto del nasobuco. Señores, más de 11.000 multas. Ahí está la respuesta de cómo le quitan el dinero al pueblo cubano. Usted no necesita hacer donaciones. Ellos se van a encargar de que usted se la haga. Ahora es que uno se da cuenta de esta fiebre, esta avalancha descontrolada de represión de la policía, de poner multas a todo el mundo, no importa si es una mujer embarazada, no importa si es una persona que se bajó de un asobuco por un segundo para tomar un poco de agua, no importa, ellos, el ticket está ahí, la multa está ahí. Esto no tiene nada que ver, vamos a no ser ingenuos, esto no tiene nada que ver con el control de la salud pública, esto es un truco publicitario para por detrás del tapete poder robar ese dinero al pueblo. Supongamos que las multas hayan sido, vamos a hacer un ejercicio aquí, de 150 dólares, que las hay de 300 y las hay hasta de 3.000 dólares, ¿ok? Depende de la causa. Pero vamos a suponer que todas las multas hayan sido de 150 pesos. Y se pusieron 11.000 multas, ¿ok? En Guantánamo. La calculadora mía dice ahora mismo que si multiplicamos 150 a los pesos por 11.000 multas que se han puesto, pues dice que la suma es, la cantidad es de 1.650.000 pesos. 1.650.000 pesos. Bueno, ese es por lo menos el dinero que le han sacado al pueblo en estos 2 meses. Ah, perdón. Eso solo en Guantánamo, ¿ok? Guantánamo, que tiene una población de 500,000 habitantes. Yo no quiero pensar cuántas han puesto en La Habana, que tienen 2.1 millones de habitantes. Santiago de Cuba, que tiene 1 millón de habitantes. ¿Ustedes se imaginan el billete que esta gente ha hecho poniendo los famosos tiquecitos de las por los nasobucos? Ahí está, no hace falta que usted le done dinero. Ellos se van a encargar de sacárselo. Eso se llama, en idioma cubano, cualquier idioma, robo y a mano armada, porque vamos a estar aquí, las multas muchas veces son impuestas con violencia. Obtuso total, señores, obtuso total, porque son muchas multas muchas veces impuestas a los mismos que se encargan de garantizarle la comida al pueblo. Piensen para que vean, nosotros como pueblo no nos hemos muerto de hambre en Cuba, es el análisis que yo hago gracias al mercado negro. Si no fuera por la gestión ilegal que uno tiene que hacer y que se ha hecho en Cuba a lo largo de los 61 años, hubiésemos perecido todos de una hambruna tremenda. Que me diga alguien, el mayor defensor del régimen, que se pare y me diga que en algún momento de la historia de la mal llamada revolución, alguien ha podido vivir con la libreta de abastecimiento en Cuba. A ver quién. Vámonos a las llamadas, que ya tenemos acá amigos en la línea, así que vámonos con la primera llamada. Adelante, ¿quién está en la línea?
Buenos días, Tony.
José Pérez, oye, pero me entraron ahí en pandilla.
¿Quién está ahí? ¿Cómo anda? Buenos días.
Umbe, creo que José Pérez está por ahí también, y Umbe también.
Bueno,
adelante.
Buenos días, José, buenos días.
Buenos días, Umbe.
Qué maravilla tenerlos los dos en línea al mismo tiempo. Venga, a ver, Umbe, cuéntame un poco.
Mira, hermano, con permiso del hermano José Pérez.
Claro,
Yo ayer intenté entrar, el teléfono me lo cogió Maite, creo.
Sí,
me quedé ahí. Me quedé con ganas de entrar.
Caramba.
Porque tenía unas palabras, Tony, tú sabes, sentidas en favor del apóstol.
¿Cómo no?
Y no las pude decir, pero bueno, las voy a decir ahora.
Venga, venga.
Si tú me lo permites.
Por favor.
Mira, hermano, ayer fue un día luctuoso. Cada 19 de mayo es un día luctuoso para todos los cubanos. Porque murió en combate, ofreció su vida, su preciosa vida, el más grande de todos los cubanos. ¿Ok?
Sí, señor.
Este hombre que fue guía para la nación cubana y fue el único que dentro de todas las dificultades logró unir a todos los cubanos en favor de la causa de la libertad de Cuba, que no es fácil porque Cuba era una población fragmentada y muy mal educada en aquellos tiempos, ¿ves? Y este hombre hizo un trabajo increíble. Es una lástima que yo pienso, es mi opinión personal, porque he leído mucho la historia de Martí, y yo pienso que es ese día Martí, lleno de vergüenza, porque era un hombre con una vergüenza muy grande, ¿okay? Sí, después de aquella reunión famosa que tuvo con Maceo, él estaba avergonzado, ¿ves? Por ciertas desavenencias que había entre ellos.
Claro.
Y ese día él desobedeció las órdenes de Máximo Gómez y se ofreció a combatir y cayó, desgraciadamente, para la causa de Cuba, cayó, pero al mismo tiempo sirvió como un despertar, ¿ves?
Correcto, así mismo.
Estaba luchando para como una red de emoción para decirle a los cubanos, oye, este es el momento. Si no es este el momento, no seremos libres nunca.
Así mismo es. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sin Martí no hubiese existido esto, porque siempre son resultados de esas químicas que surgen entre los hombres. Y a mí me parece que había, por supuesto, que había mucha desavenencia. Eran gente que venían de distintos tipos de clases sociales, vamos a llamarlo así, pero además con uno con cultura de la guerra, otro con cultura de venía de la guerra de Mambí, en este caso Maceo, Máximo Gómez, que venía con una formación un poco más académica desde el punto de vista militar, porque acuérdense que también sirvió en las tropas de los españoles, ¿no? Fue su fundador, su escuela cuando era joven. Martí, que era el tipo más leído, pero además lo que tú estás diciendo es tremendo. Fue el tipo que pudo hacer una concesión ante sus propios criterios y decir, yo necesito, fíjate que ella le había sacado un pequeño bateíto con Máximo Gómez en cuando Nueva York, cuando le dice aquello de que un país no se dirige como se dirige un ejército, ¿no? Pero aún así va a la reforma ahí a República Dominicana a buscarlo y decirle, me tienes que ayudar. La libertad de Cuba te necesita y tengo que hacerlo por encima de lo que sea, ¿no? Máximo Gómez, por supuesto, eran tipos que tenían una cosa así en común. Primero, el concepto del honor, eso sí lo tenían por encima de todo. La convicción de que Cuba lo que hacía falta era que eso es una cosa que hay que aprender, por eso es bueno rectificar siempre e ir a la historia y por lo menos sacar alguna conclusión. Eran tipos que ponían por encima de todo, todos, o sea, Maceo, aquí sí coincidían todos en una. Cuando tú todas las ideas convergen en una sola, yo creo que ahí es cuando se logran las cosas. Y todos estaban en una sola línea. Había que buscar la libertad de Cuba, en este caso contra el yugo de España. Y en esta reunión, en La Mejorana, como tú estabas mencionando aquí, en una casa ahí, en el Ingenio La Mejorana, ellos se reúnen por primera vez, Maceo, Martí y Gómez. Y Martí es prácticamente que los pone ahí a decir, a ver, ustedes dos son los tipos acá. Yo solamente soy el la vía, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y sí, claro que surge, a mí me parece, y es que yo creo que es lo que coincide todo el mundo, que yo algo definitivamente como que lo retan a él, y yo creo que él se sintió en la obligación de dar el pecho y un poco de demostrar que era un tipo que aunque no sabía mucho de la guerra, de dar machete ni nada por el estilo, que sí estaba dispuesto a hacerlo. O sea, si alguien lo llamó en un momento determinado cobarde o le pasó por la cabeza a él, con insinuaciones de que lo estaban llamando cobarde, él se lanzó y demostró todo lo contrario. Es una pena, yo cada vez que leo ese capítulo, porque Martí es un tipo que desde que tú lo empiezas a leer por primera vez, lo empiezas a querer, en la distancia de la historia, la nobleza de ese hombre, el intelecto de ese tipo, de todo te enamoras de Martí, ¿no? Yo creo que mira, sí, no, hombre, es así.
Yo te digo, yo hubiera querido... Ayer fue un día muy triste para mí, tú sabes.
Claro, claro.
Un día, vaya, ¿qué te puedo decir, no? Martí no tenía por qué haber muerto. Martí no tenía por qué haber muerto. Martí era necesario, Martí era muy necesario para Cuba, inclusive en sus comienzos. Martí era un hombre, era esencial para la causa del pueblo de Cuba. Él no tenía por qué haber estado ahí, ni siquiera por qué haber estado ahí.
Es verdad.
¿Ves?
Yo creo igual.
Yo creo que no lo cuidaron lo suficiente. No lo cuidaron. Y ofreció su vida. Vamos a estar aquí. Maceo era un hombre a todo dar. Tú sabes, Maceo era un hombre que no le tenía miedo a nada. Tony, yo me emociono porque ese hombre no le tenía miedo a nada, se enfrentaba a las bayonetas y a las balas españolas como si fuera nada, como si él fuera invencible, tú sabes. Era un tipo de mucho valor, pero Martí era un hombre de mucha vergüenza. Tú lees a Martí sus pasajes, su historia, y tú te das cuenta que era un hombre que lo avergonzaba cualquier cosa, Tony.
Sí, así mismo la nobleza de ese tipo es inmesurable. Yo creo que, hombre, vamos a hacer una pausa, no se vayan, ni tú ni José, que lo tenemos ahí también en la línea, vamos a volver con esto, por supuesto. Yo creo que el mejor homenaje también que le podemos hacer a Martí es precisamente, después que me entero hoy, también no sabía que el 20 de mayo lo habían escogido precisamente porque era el día después de la muerte del apóstol, y es una forma también de homenajearlo, decirle, mira, por lo menos no fue en vano tu sacrificio. Así que hay que recuperar esta fecha también. Hoy es 20 de mayo, una fecha muy importante. Nos vamos a hacer una pausa noticiosa rapidito y ya regresamos aquí en Revoltillo con muchísimas más noticias.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés, gracias por continuar junto a nosotros. Radio Martí no solo ha llevado al pueblo cubano la información sin censura, sino que guarda en sus archivos la historia de Cuba que el régimen ha tratado de omitir. Así lo manifestó el periodista independiente Julio Aliaga Pesant a propósito de este nuevo aniversario de la fundación de la emisora.
Hace 35 años, el 19 de mayo de 1985, surgió Radio Martí, que después se convirtió en Radio y Televisión Martí y ahora es el Sistema de Noticias Martí. Es un equipo de trabajo que luego de 35 años ha demostrado su importancia para la comunicación dentro de la isla en la búsqueda de la verdad. Como se sabe, la información en Cuba es mediatizada por el gobierno y Martí Noticias, Radio Martí, en un principio pues nos ha traído este aire de cubanía, este aire de respeto por los derechos humanos, esta necesidad de estar informados con la verdad. Y ha sido de gran importancia para la nación cubana el hecho de que Martí Noticias guarde en sus archivos parte importante de esta historia que la dictadura comunista ha tratado de omitir, de que nosotros olvidemos. Gracias a Radio y Televisión Martí.
El caso contra el opositor José Díaz Silva fue enviado a tribunales, según informó a sus familiares la oficial que lo atiende en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que ayer agentes tomaron declaración a los vecinos sobre lo sucedido.
Cuando yo fui ayer a la unidad de policía, la instructora me dijo que los papeles estaban para fiscalía, que había que esperar en horas de la tarde. Yo le dije a ella que los oficiales que habían ido el primer día, el lunes, a hacer verificaciones, que me tomaron a mi declaración, a mis vecinos no le habían tomado declaraciones, que quizás le habían tomado declaraciones a los vecinos donde vive la acusa, Danay Castro González. Y entonces ella me dijo que no era necesario. Yo me fui para mi casa. Y sobre las 3:00 y tomaron declaraciones, bueno, a la parte de nosotros. Siento que decían buenas tardes, pero no era en mi casa, era en casa de una vecina. Y entonces era la instructora con otro oficial para tomarle declaraciones a estos vecinos sobre qué habían escuchado, si habían visto algo. Detrás de la casa de nosotros hay una zanja, detrás de esa zanja hay una parcelita que Silva la tiene de hace años de años, más de 25, 30 años. Que siempre ha sembrado ahí, siempre. Hay una vecina que me dijo que ella le dijo que ella, sabiendo que hay un racimo detrás de su casa, ella se lo pide así. Puedo comer, mira qué bueno ese racimo, lo podemos cortar, sí, póngalo. Una vecina declaró que ella escuchaba que Silva le decía, sale de aquí, y ella no salía. Mandaron a provocar a Silva.
Y por otro lado, Estados Unidos y Canadá acuerdan ampliar el cierre de su frontera común por 30 días más. Y a esta decisión se une también México. Desde Washington, D.C., el informe con John Burnett.
Estados Unidos y Canadá acordaron extender su acuerdo para mantener su frontera común a los viajes no esenciales hasta el 21 de junio debido a la pandemia del coronavirus. El primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo el anuncio oficial. Canadá y Estados Unidos han acordado una vez más extender por 30 días las medidas vigentes a lo largo de la frontera. Esta es una decisión importante que mantendrá a las personas en nuestros dos países a salvo. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump también confirmó su aplazamiento, pero señaló que esperaba su final, diciendo que todo lo que queremos es volver a la normalidad. Sin embargo, muchos canadienses temen una reapertura de la frontera común. Estados Unidos tiene más casos confirmados y muertes por COVID-19 que cualquier otro país del mundo, aunque sus cifras per cápita están muy por debajo de muchas otras naciones. Los trabajadores transfronterizos esenciales, como los profesionales de la salud, tripulantes de aerolíneas y los conductores de camiones, aún pueden cruzar. Los camioneros son fundamentales ya que transportan alimentos y productos médicos en ambas direcciones. Gran parte del suministro de alimentos de Canadá proviene de Estados Unidos. Los estadounidenses que regresan a su país y los canadienses que retornan a sus hogares también están exentos del cierre de la frontera. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Y aquí estamos de regreso en el revoltillo. Nos habíamos ido, acá teníamos en la línea a dos amigos del programa, como siempre tenemos un Bertico y José Pérez también está conectados hoy con nosotros, y estamos hablando por supuesto de, bueno, estos temas que nos también nos ameritan estos días, ayer y hoy, principalmente ayer por un aniversario del fallecimiento, de la muerte en combate de nuestro apóstol de José Martí, lo significativo que fue esta muerte, la forma en la que ocurrió. Y por otro lado, hoy es el Día de la Independencia de Cuba, un día que yo pienso que el gobierno cubano, ha sido así, el gobierno cubano ha tratado de borrar de la historia, de los libros de historia, como todos los acontecimientos históricos donde ellos, los Castros, los hermanos Castros, en este específicamente, no han tenido un protagonismo, pues ellos quieren anular de que eso existió. Ellos son los adalid de la historia, y no ha sido así. Nosotros tuvimos unos años en la República, por una parte sí, desde el punto de vista político quizás desastroso, pero desde el punto de vista de logros, definitivamente han estado ahí. No quiero empezar a leer lo que todo el mundo ha visto en las redes sociales, la cantidad de cosas que tenía Cuba antes de 1959, cómo estaba el Producto Interno Bruto en Cuba, los logros de Cuba en la medicina, en el deporte, esa historia que te hacen de deporte. No se olviden que nosotros tuvimos el famoso, el tipo que más habló en los años 20 en Cuba, se llamaba un José Raúl Capablanca, el primer deportista latinoamericano que llegó a los Juegos Olímpicos. Font, que fue un cubano también, o sea, no quiero ponerme, pues mira, digo que no me pongo y me pongo a sacar datos de los logros de Cuba antes de 1959, pero el tema es lo que está sucediendo hoy en Cuba, la importancia que tiene también de los jóvenes decirle la verdad de la historia, y que hoy se celebra, y principalmente estoy muy contento que en la ciudad de Miami, hoy aquí en todos los Estados Unidos, el 20 de mayo, señores, el día de la independencia de Cuba, no el primero de enero de 59, fue un 20 de mayo en el que nosotros nos pudimos llamar independientes, y no se puede profanar tampoco el sacrificio de una persona como Martí. Así que me alegra muchísimo más enterarme también que el 20 de mayo fue escogido precisamente por haber sido un día después del acontecimiento de la muerte de José Martí. José y Humbe, que están ahí los dos. José, déjame...
Aquí estoy esperando.
Por favor, adelante.
Bueno, mira, yo quiero felicitar a todo el pueblo cubano por el Día de la Independencia. Mi pésame al pueblo cubano por la muerte de Martí, que si Martí no hubiera muerto y hubiera ocupado la presidencia de Cuba, yo te digo que Cuba fuera diferente ahora. Hubiera sido como un Lincoln para Estados Unidos, José Martí, para nosotros. Pero bueno, matándonos de este tema, yo quiero hacer un llamado al gobierno cubano a través de esta onda de Radio Martí. Yo quisiera que el gobierno cubano, que el gobierno americano tomara medidas en contra de la Western Union, brother. Mira, que le exigiera a la Western Union que respeten todos los acuerdos internacionales de cambio de divisa y envíos de dinero a Cuba. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Cuba? Ahorita estaba oyendo que tú estabas comentando sobre el tema este de la que le están pidiendo dinero al pueblo cubano para ellos poder subsistir, sí, para poder seguir agarrado por él y no caerse, ¿entiendes? Entonces, es una pena que vaya, yo le pido al pueblo cubano que lo den un centavo esto degenerado, porque la mayoría del dinero que está en Cuba, que está circulando en Cuba, divisa fuente, viene del sudor y sacrificio del exilio cubano. Otra cosa, claro, para entrar en el tema, este problema del envío de dinero a Cuba, se están mandando dinero a Cuba a través de la Western Union. El gobierno cubano se está cogiendo el dinero verde, el dinero efectivo, y no se lo está dando, le está dando chavitos, un papel que no vale nada al pueblo cubano, y aparte de eso nos está robando, le está retardando en la entrega de dinero hasta 15, 20 días. El pueblo cubano tiene que hacer tremendas colas para poder agarrar un dinero que supuestamente tiene que ser entregado en menos de 24 horas, y yo creo que el gobierno americano tiene que ponerle un alto a eso, tiene que ponerle reglas a las reglas que ya existen, y no permitir que el gobierno cubano se burle del pueblo cubano y se burle del gobierno americano otra vez.
Sí, señor. Ha hecho. Uh-huh. Bueno, eso ha venido pasando, ahora se ha agudizado más con la pandemia. Esto, lo que está hablando José, es muy simple, es sencillamente que el gobierno cubano está reteniendo ese dinero y no se lo está dando a la población. Mira, todo el que hace negocio con Cuba, en este caso Western Union, que lo que necesita, bueno, es una empresa privada, es una empresa que lo que quiere es, lo que quieren todas las empresas, hacer dinero. Y el gobierno cubano le pone sus condiciones. Eso es lo que pasa literalmente. Lamentablemente, yo creo, y por suerte también todas estas empresas tienen que entrar por ciertos códigos legales que funcionan en los países donde existe un Estado de Derecho, como son los Estados Unidos, y la denuncia está muy bien hecha. Esto, de hecho, hoy en la página de Radio y Televisión Martí hay un reportaje muy interesante que hizo una periodista cubana dentro de Cuba, del periodista independiente Vladimir Turró, fue el que hizo una especie de investigación de precisamente lo que está haciendo el gobierno cubano. José, esto se ha visto siempre y siempre lo hemos dicho, el gobierno cubano siempre ha tenido un truco, incluso era un robo literal lo que estaba haciendo con el tema de los CUC, porque es un dinero que yo le mando, vamos a ver, yo le mando $100 a mi familia, y ya de por sí ya se quedaba e inmediatamente, porque ellos lo que necesitan es rápidamente sacar de circulación ese dólar factible para quedarse con ellos, pero además que era un 10%, o sea, lo que le entraba a la familia primero y a ellos le quitaban $10, y luego Western Union te quita $5 por otro lado. O sea, era un robo, porque es una cosa exagerada, definitivamente, un pueblo que está sufriendo, que tú lo que necesitas es sencillamente garantizarle un poco, contra que dejarlos vivir, pero ni eso. O sea, no es...
Perdona que te interrumpa, Tony. Sí. No, pero solamente no es eso, no es que no esté el dinero ahí, sino es que hay personas que ya cuando van a comprar dinero se compró. ¿Cómo? Y no es el dinero. Entonces, vaya, me parece que eso es un respeto. Mira, yo quisiera, con el permiso, con mucho dolor de mucha gente, yo quisiera que registrara.
José, muévete, perdóname, muévete un poquito, pues no se te está escuchando bien.
Bueno, yo ¿ahora me oye bien?
Ahora mejor.
Mira, yo tengo mucho dolor por mi pueblo cubano. Yo amo mi pueblo cubano. Tú no supieres, tú no sabes cuánto yo sufro por lo que está pasando en mi pueblo. Yo quisiera dar mi vida, como la dio Martí, por el pueblo cubano mío ahora mismo. Si a mí me piden la libertad cubana, yo lo voy ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Pero yo quiero que mi pueblo cubano sea libre y que salga ese problema que tiene. Tú no hayas vivido esta tragedia. Yo te voy a decir algo. Hay que tomar medidas. Yo quisiera que quitaran las remesas completamente de Cuba, completamente, para ver dónde van a llegar esta gente. ¿Qué van a hacer? ¿Me entiendes? Porque están robándole al pueblo cubano, nos están robando a nosotros que estamos mandándole dinero, están viviendo de nuestro dinero, porque ahora en este momento están viviendo de nuestro dinero.
Claro.
Estamos mandando por remesas a Cuba, ese es el dinero que le está entrando a ellos ahora, no hay otro.
Así es.
¿Entiendes? Y entonces, aparte de eso, robando a la otra gente, a nuestra familia en Cuba. Oye, bro, eso es un descaro. ¿No?
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, yo creo que el gobierno sí, americano tiene que tomar medidas urgentes en eso. Eso es lo que yo creo.
No cabe duda, es que, y mira, lo más importante es educar también a nuestro pueblo, que lo entiendo perfectamente, cuando estar dentro de Cuba y estar escuchando cosas por un lado y cosas por el otro, y entonces entender es muy complicado, y luego cuando la comunicación no llega bien, pues se quedan solamente con el criterio del otro lado. Y lo que le hace ver el gobierno, los tienen secuestrados. Vamos a estar aquí, nosotros hemos estado secuestrados por 61 años. Esta gente con el chantaje de que además no te dejan avanzar, porque eso es lo que ha pasado en Cuba. Por eso decía lo de la etapa de la República en Cuba. Mira, por lo menos había una esperanza y a ningún cubano se le impedía avanzar en todos los aspectos, desde el punto de vista político, económico, social, cultural. Usted no tenía límite a donde usted quisiera llegar. había un problema, bueno, había problemas. El mismo caso Batista, era un tipo que hacía carbón. Y mira dónde llegó, o sea, haya sido lo que se haya convertido después. Mira dónde llegó, eso se hacía solamente en la República. Dígame qué otra persona puede hacer eso, donde los únicos que tienen derecho son los Castro. Y el hambre en Cuba, señores, yo quería, mira, escuché una anécdota que me contó un amigo, porque no te dejan, o sea, no te dejan avanzar en ningún aspecto. Tú puedes resolver como ciudadano cubano, tratar de buscar la forma de cómo resolver tu situación y el gobierno no te deja. Y este amigo me contaba una anécdota que dice que yo soy de un pueblo que se llama Punta Brava. Punta Brava existe una de las famosas casas esas de Fidel Castro, que el otro día escuché a uno de los escoltas que se fue de Fidel Castro, era un ex escolta de Fidel Castro, que dice que las casas de Fidel Castro se cuentan más o menos casi 2,000 casas tienen en toda la isla de Cuba. Yo no me implico cuántas tendrá por provincia, ¿no? Pues para tener 2,000 casas, pero sí, por el pueblo mío había una casa, una de las tremendas casas de esta, que dice que visitaba bastante, y había una casa que estaba también en Habana del Este. Oye, esto es un pleno periodo especial. Y este amigo me contaba que dice que él trabajaba de bartender en uno de los hoteles ahí cerca de Mar Azul, donde estaba la casa de Fidel Castro. Y dice que la chimenea de la casa esa, donde la famosa casa de Fidel Castro, que todo el mundo la conoce. Todo el mundo dice, sí, esa casa ahí vive Fidel Castro, o ahí vive Ramiro, o ahí vive fulano, etcétera, etcétera. Dice que tenía una chimenea y que todos los días salía humo de esa chimenea. Y entonces él decía, caramba, que ¿será que el tipo está ahí todos los días? Entonces, uno de los guardias que hacía valga la redundancia, empezó a visitarlo a él en el bar y poco a poco empezaron a coger confianza. Y un día ya él tenía su confianza suficiente y le hace una pregunta, para que el tipo tenía un break, pues iba a un día de descanso, whatever, iba a este bar a tomarse unos tragos ahí. Y entonces un día le preguntó, ¿no? Se tomó el atrevimiento y le dijo, vea, cacho, Fidel Castro siempre está ahí en la casa. Y él le dijo, mira, eso ni yo mismo lo sé. Yo solamente hago guardia en una posta y quien entra, quien sale, yo no tengo ni la más remota idea, porque siempre vienen con una intriga tremenda. Además, él entra por otro lado. Y entonces le dice, pero es que siempre está encendida la chimenea. Y él le dice, bueno, el tema es que en la casa, y esto lo comprobé yo después también, en la casa esta donde de Punta Brava, el pueblo mío, en esas casas, escucha esto ahora, había que cocinar todos los días comida opíparamente, grande comida, una buena cena, porque no se sabía cuándo el tipo se iba a aparecer en cuál de ellas, ¿no? Porque todo era como un secreto de Estado. Y entonces esa comida todos los días se producía. Estamos hablando en pleno periodo especial donde la gente estaba comiendo lo que viniera, ¿ok? Y como viniera. Pues ahí se cocinaba todos los días. Y esa comida que sobraba había que botarla por orden, sencillamente, de la seguridad del Estado cubano, porque esa comida era secreto de Estado también. Esa comida no podía salir, porque salir esa comida de ahí significaba, sencillamente, que tú te enteraras qué era lo que comía el comandante, y eso no era bien visto para la propaganda socialista. Esa era una realidad, que te lo diga, que quién puede decir que lo duda. Esa es la realidad que hemos vivido durante todo este tiempo. Esa es la gran mentira con la que nos han casado durante todo este tiempo, José.
Mira, Tony, eso es obvio. Esta gente, bueno, tú sabes, Cuba está con hambre y miseria desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Mancí. Yo conozco Cuba, yo trabajé en la Dirección Nacional de Frutas Selectas, yo estudié ahí cerca de donde tú eres, de Guatado, y Estrella Roja, estudié yo, me gradué en Estrella Roja de técnico.
Ah, mira tú, claro, conozco la zona.
Bueno, mira, déjame decirte. Cuba está llena de miseria desde la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio. Y esta gente vive como millonarios, derrochan millones de dinero en su capricho. Ellos dicen, oye, viven como comunistas, pero ellos viven como capitalistas. Hay castas sociales en Cuba. Yo tengo una prima que trabaja para Gaesa y otra que trabaja para Gaviota. Y ellas ponen unas fotos ahí en Facebook, sí. Que ahora mismo las estaba viendo yo ahora. Y yo digo, sí. Dios mío, esta gente vive casi igual que yo aquí.
Claro.
Casi, ¿no? Lo único que le falta es el carro nuevo el año que tengo.
No, ellos viven mejor. Mira, en Cuba hay dos capas sociales nada más. Tú te encuentras aquí de todo. Mira, tú un país como Estados Unidos, y esto es bueno que la gente en Cuba lo escuche un poco, porque también uno se imagina. Yo lo digo por experiencia, lo que yo me imaginaba de los Estados Unidos una vez que llegué aquí, como todo, ¿no? Tú te puedes imaginar cómo se vive en España, en Francia, no sé, en Arabia Saudita. Una vez que llegas ahí, te das cuenta que la realidad que tú pensaste puede tener ciertas similitudes, pero después te das cuenta que no es así. Aquí tú te encuentras lo mismo, una persona que puede estar ganando, yo no sé lo que se considera aquí ser pobre en esto, hoy en día, una persona que gana menos de $24,000 al año. Eso es, que además a veces te encuentras con una persona que está considerada contra, me dice, Tony, es que yo paso trabajo para sacar, sí, pero tiene un carro del año, o tiene un teléfono del último modelo, etcétera, etcétera. Y esa es la clase baja aquí, vamos a llamarle así. Un tipo que además te lo puedes encontrar comiendo en el mismo restaurante donde hay un tipo que esté comiendo, que tenga una fortuna, que los he visto yo. O sea, yo tengo amigos que tienen, no sé, $30 millones en el banco y comen ahí en el Versailles. Y tengo amigos que ganan $24,000 al año y comen también en el Versailles, y lo mismo piden los dos. O sea, no hay esa diferencia de decir yo estoy aquí, el otro está allá. No es eso, señores, eso ese complejo que hay en Cuba, que además son capas sociales que no se juntan con la plebe, aparte están en la inopia, en la ignorancia verdaderamente de lo que vive y de lo que sufre el pueblo cubano. Esa gente ni se entera, porque no quieren ni enterarse, no porque no tengan sensibilidad, nada, pero no quieren, le dicen, no, ¿para qué me voy a enterar yo de semejante cosa? Por eso es que ellos, el abuso es, José y Humbe, que está ahí todavía. Mira, lo que a mí más me duele de todo es que ni siquiera dejan que el pueblo se desarrolle. O sea, yo digo que esto es como una especie de sadismo en masa, es lo que ellos practican. Hoy mismo, y te pongo esta noticia que es otra cosa que te quería tratar en el programa y viene al caso. Este campesino, okay, de la zona de Holguín, está haciendo una denuncia literalmente, porque él se está quejando de que la policía le acaba de decomisar a su hijo unos racimos de plátano que se disponía a ponerlos a la venta, primero para dos cosas, para poder hacer primero dos pesos para poder comer y otra para tratar de garantizarle un par de plátanos a la cena en muchas familias. Yo digo, si tú como gobierno, vamos a llamarte así, vamos a elevarte un poco el rango, y tienes un gobierno, tú no puedes o tú no sabes cómo producir plátano, ¿por qué tú no permites que otro lo haga? Al que me explique Díaz-Canel dónde está el crimen acá de lo que está cometiendo este hombre. El muchacho, fíjate tú lo que estaba haciendo, se llama Jorge Luis Gómez Tellez, salió, él lo narra así, en dirección a Antilla, iba en una volanta. ¿Qué cosa es una volanta? Averigüe, volanta es un medio de transporte con tracción animal de dos ruedas. Él no especifica si es un caballo, un burro, un buey, no sabe, un medio de transporte de dos ruedas o un animal arrastrándolo. Ok, no iba en un Mercedes Benz, es una volanta. A ver si Díaz-Canel alguna vez se ha montado en una volanta de esta, o Raúl Castro, o Díaz-Canel tal vez. Jorge Luis, que se llama el hijo, iba con su volanta a llevar llena en la volanta de esta plátanos de burro para vender a 5 pesos en moneda nacional. Dice su hijo, me agarraron y me llevaron como un perro para la estación. Allí estuve cerca de una hora y me obligaron a darle el plátano a acopio. Dos cosas, este muchacho joven, además, que me diga alguien, José y Humbe, que están ahí, dime, ¿cuál es el crimen? Este hombre se levantó, asumo yo, a ver, si es un campesino, se levantó todas las mañanas durante cierto tiempo a regar sus matas de plátano, a vigilar que las matas de plátano se enfermaran. Luego arrancó su racimo de plátano, los puso también a madurar un tiempo, los metió en la carreta y ahora que va a vender, a buscar su producto en una carreta. Alaba por bueyes. Vienen estos tipos y lo decomisan. El otro punto, este acopio, famoso acopio, ¿qué va a hacer acopio? ¿Se lo va a dar al pueblo gratis? Primero. Y segundo, el dueño de acopio no se va a quedar con dos racimitos de plátano para llevárselo a su familia, que seguro que está pasando hambre igual. Entonces, después de todo esto, se pregunta, Raúl Castro se estaba preguntando, y aquí hay un audio maravilloso que yo lo pongo acá a rato, que dice, escucha esto lo que dice Raúl Castro, un viejoso.
Heroico e invicto pueblo vietnamita. Nos solicitaron que les enseñáramos a sembrar café. Y allá fuimos. Se les enseñó, se les trasladó nuestra experiencia. Hoy Vietnam, o hasta donde se encontraba cuando leíamos estos datos, es el segundo exportador de café del mundo. Y un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo? Porque ahora compramos café en Vietnam, para eso lo sembramos, parece. Un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano, ¿cómo es posible que ustedes nos enseñaron a sembrar café el otro día, ahora no estén comprando café? No sé qué le habrá contestado el cubano. Seguro que le dijo el boqueo.
Ahí está. Ese Raúl Castro preguntándose por qué ellos enseñaron a los vietnamitas a cosechar café y hoy tienen que comprarle café a los vietnamitas. Él no sabe la respuesta. Él sabe la respuesta.
Tony.
Dime, hombre.
Tony, mira, yo te voy a dar la respuesta sencilla. El bloqueo que supuestamente ellos pregonan tanto, que está acabando con la economía de Cuba, el bloqueo lo tienen ellos dentro de la isla.
Claro.
El bloqueo de gobierno de Cuba contra la población cubana ha sido sistemático durante 61 años, Tony. ¿Okay? Ahora se están viendo las cosas porque el bendito internet, ¿okay? Es el que le da al cubano una noción de las cosas que están pasando en el mundo y la que ellos están pasando dentro de Cuba. Mira, Tony, la respuesta es sencilla. ¿Tú te acuerdas? Vamos.
Dime, Humber, repíteme eso último que no se te escuchó. Vamos a...
¿Tú te acuerdas cuando el mercado campesino, el mercado libre campesino empezó a existir en Cuba en aquellos años previos al periodo especial y después del periodo especial? ¿Qué pasó? Cuando el del gobierno de Cuba se dio cuenta de que el campesino ponía en las plazas, en los agromercados, todo tipo de productos agrícolas, frijoles, arroz, carne de cerdo, carne de gallina, todos los productos agrícolas que podían cosechar y crear el campesino cubano, y las plazas estaban repletas, porque yo me acuerdo de eso.
Correcto. ¿Okay?
Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Cuba? Digo, no, espérate, ahora vamos a poner el plan Maceta, y todo lo que esta gente han creado con su sacrificio y su trabajo, ¿okay?
Sí,
se lo vamos a quitar, porque esta gente se están haciendo ricos. Y aquí, esos son...
¿Aló? Hombre. Bueno, fue un ahí el último, la última idea, y interesante lo que estaba diciendo, y estoy muy de acuerdo con él. Claro, esa es la fórmula, esa ha sido la fórmula siempre del gobierno. Por eso le digo, todo eso que tienen paladares y todo eso, señores, no la tienen. La tiene el gobierno, y cuando le da la gana, le va a caer arriba, así mismo como el plan Maceta que estaba mencionando Humbe ahora mismo. José y Humbe, los dos que lo tenían por ahí, se nos fue el tiempo. Gracias, José, también, perdóname por participar. Se nos fue el tiempo, señores, y hoy es 20 de mayo, queremos irnos con este tema de un gran amigo, Lester Hoja, que a nuestro productor le gusta tanto también. Llamó al maestro Arturo Sandoval para que lo acompañara y le dijo, dígame cuánto, y Arturo le dijo, nada, venga que te colaboro. Vamos a irnos con este maravilloso tema a Díaz Canel, que se llama El Chan Chan. Nos vamos, ahí los dejo con ellos. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Disfruten.
No lo queremos, no lo necesitamos. Yo no te portaré como diablo está ahí. Oye, por Dios, coge el trillo Canel. Me piden continuidad y me pregunto ¿para qué? ¿Pa seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Por favor, coge el trillo, Canel. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Vaya. sonero en el Yuma. El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer. No habrá rincón en el mundo.